Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la presencia de aquellos que no se ven, esos que los políticos no registran, esos para los que no habla nadie y no están contemplados ni siquiera en las protestas.
Aunque hay que decir que en las campañas electivas la política sí los mira, los piensa o los intuye.
Porque son parte del voto de los cansados, los descreídos, los agotados, los invisibilizados y los que no aparecen en los registros más que como números de la población y potenciales votantes. Andan como tortugas cargando un cubo térmico por todas las ciudades. Andan con un automóvil pendientes del celular, llevando y trayendo desconocidos. Andan listos para bolear un par de zapatos. Andan con canastos vendiendo frituras, trozos de frutas en vaso, juguetes chinos, con termos, con café para el frío o refrescos para el calor. Los políticos dan la noticia, los legisladores aprueban leyes, las noticias hablan de muchas cosas.
Todo eso no les afecta.
No están sindicalizados, no están unidos, no están, son invisibles. Laboralmente son los que duermen en la calle, los que están en los andenes sin esperar ningún tren, los que fueron víctimas del engaño de sé tu propia empresa. Abandonados de todo sistema, son un sistema en sí mismos, reunidos en el parque, recomendándose modos de llegar.
No a la quincena, no al fin de mes.
Al fin del día, motocicletas, bicicletas, caminando, lleve, traiga, son la tabla de salvación de millones.
A la hora de responder, situación laboral se complica.
El mundo que manda ignora muchas cosas. Hace una semana una comisión europea fue a Gaza y se espantaron al escuchar disparos cercanos. Un contingente de europeos de traje y corbata sintieron 2 segundos el temor con el que nacen y mueren los habitantes de la franja y de miles de lugares en el mundo. Desde Bruselas lo consideraron inconcebible. Los disparos fueron de parte del ejército israelí, que más tarde se disculpó.
Es que esos señores y señoras de traje y vestidos diplomáticamente no eran de los invisibles. Fue un grave error.
Los invisibles amanecen cada día en todo el mundo, norte, sur, este, oeste. El presidente Milei habla de libertad, de los que tienen dólares bajo el colchón, de que un día no habrá más inflación, de criptomonedas, de elecciones y alianzas para ganar.
Otra vez la caparazón al hombro, millones dando vueltas por la ciudad.
Dan vueltas y vueltas los que si no trabajan no cobran, si no cobran no comen. Libertad, libertad.
Despojados de todo derecho porque son un ejército de propios jefes.
Mujeres y hombres que si llueve se complica. Hombres y mujeres que alguna vez hicieron otra cosa y el sistema les ofreció la fabulosa posibilidad de volverse
invisibles.
Donald Trump vuelve a arremeter contra los migrantes y la vida es ya bastante difícil para los invisibles. Los que no ves en las cocinas de los restaurantes, en las bodegas de los almacenes, en los camiones que se mueven, en los que limpiarán todas las salas de cine donde se estrena Lilo y Stitch esta semana.
Los que colocaron las alfombras en Cannes para premiar a un iraní disidente.
Venezuela y las elecciones parlamentarias y regionales. Maduro por las calles con la mafia de los servicios sonriendo y saludando de aquí para allá. Y al que le tocó, le tocó. Y al que no le tocó, revolución. Y al que le tocó, prisión. Y al que no está enchufado. Y al que le tocó lo peor de los dos mundos, del mundo anterior y del mundo actual. Al que se jodió con los gobiernos anteriores y al que se jode con el que vino a decir que esto es todo lo contrario y es mucho mejor. Ahí van los cansados, los descreídos, los agotados, los que ya no escuchan ni gritan, los que tienen la mirada fija en la nada y pelean por convencerse de que fue la pura mala suerte la que los tiene así.
Sé tu propio jefe, trabaja cuando quieras. Oportunidades para jóvenes emprendedores. Quizás te va bien de youtuber, de comediante. Conduce un Uber, maneja tus tiempos. Sé tiktoker, no pierdes nada. Se disparó tu video. Catador de pasteles, paseador de perros. Trabajos con proyección, hazte rico minando, no duermas más, juega al póker, apuesta a la Champions, es momentáneo, hasta conseguir algo mejor.
Y lo mejor no llega nunca, como el esclavo liberado que seguirá dependiendo del amo, pero ahora le deberá pagar procurándose techo, comida y medicinas. En cada elección, a la hora de votar, la oposición irá por ustedes. Esa rabia, esa insatisfacción, ese cansancio es lo que necesitamos para ganar, porque así así no podemos seguir. La casta no da para más. ¡Libertad, carajo!
Grita la casta desde la casta.
Y los invisibles andan por ahí. ¿Quién sabe dónde duerman? ¿Desde dónde llegan? ¿Qué historias traen colgando de la espalda? ¿Quién sabe qué harán mañana si les duele la rodilla o se enferman del smog de la ciudad? Los viejos invisibles, los jóvenes invisibles, los perros invisibles, los policías sin identidad, los narcos sin piedad, los muertos vivos en los andenes a punto de saltar. Pedalear, 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 pedalear. Esquivar, 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 esquivar. Sueños de artistas echando rimas en un tren de invisibles. La fila invisible en la frontera. Las muertas invisibles en esas cruces. Los niños invisibles obligados a crecer rápido. Lo que no te sirve, me lo puedes regalar. Vender lo imposible y comprar lo que no se vende. Revisamos la basura y el que llega primero tiene más chances de ganar. Lo que antes era gratis, ahora hay que pagarlo. Todo tiene precio, hasta lo que no existe.
Una hoja impresa como los periódicos del pasado.
Oleada de arrestos de opositores en Caracas. En Ecuador, Daniel Noboa asume su segundo mandato. Trump amenaza a la Unión Europea con aranceles del 50. Los carritos de la F1 dan vueltas por Mónaco. Un paraíso, ese lugar sí da gusto. Nadie con fentanilo muriendo en las calles. Nadie que te limpia el parabrisas obligado. Nada de africanos en los parques. Nada de huelgas, protestas, bloqueos ni hospitales sin insumos.
Así da gusto, pero te tocó ser invisible.
Venimos a traer libertad. Puedes tomarte vacaciones cuando quieras,
pero no tendrás a dónde ir.
Puedes distribuir tus horas como quieras.
De lunes a viernes, más de 8 diarias.
Podrás sumarte a cualquier gremio que igual no te defenderá. Podrás elegir dónde atender tu salud.
Siempre en caridad.
Podrás olvidarte de todas las obligaciones.
Tanto como de todos tus derechos.
Y en la televisión que se vende en cuotas, Pedro Sánchez exige en nombre de España que Israel detenga la agresión a Gaza. Festival de Cannes. Netanyahu dice que irán por todo. Los hutíes lanzan misiles. Trump presenta el programa de defensa Domo Dorado. La OTAN jura que no dejará sola a Ucrania. Rusia, ante la duda, envía drones y Kiev hace lo mismo. Los invisibles van a la guerra. Los invisibles perdieron la casa que nunca tuvieron. Los invisibles sueñan con la promesa de ser héroes.
O al menos tener un seguro de retiro.
La gente traza línea a Claudia Sheinbaum. Se conocía la sentencia a García Luna. Se acerca la elección judicial. La violencia no cesa.
Y en medio de todo eso, los invisibles, mayoría absoluta y creciendo de manera descomunal.
No son los obreros de fábrica, no son los empleados, no son los estudiantes, no son los uniformados, ni los que temen ser reemplazados por robots o inteligencia artificial. No son los que apuestan su dinero, ni los que lo hacen trabajar. Son los invisibles.
Puro presente y nada más.
Las publicidades no están pensadas para ellos. Las ciudades no los contemplan, aunque son su alma. No deciden, no pueden ni tienen tiempo. No lavan dinero ni tienen que lavar. Son las víctimas de los robos intrascendentes y los vulnerables de la violencia sin custodia.
Son millones y no cuentan.
Son millones y crecen día a día con la promesa de que esto es temporal, para sumar, para salir del paso, para ver a ver qué pasa. Son millones, les soltaron la mano hace tiempo y les gritaron ¡libertad! Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Usted es un habitante testigo del siglo XXI. Le solicitamos no salirse del perímetro de vigilancia ni escuchar el siguiente programa.
Nuestros robots están para servirle.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Tiempo de pastelitos y chocolate con churros en Argentina.
Ayer, 25 de mayo, día de la Revolución de Mayo, inicio del proceso de la independencia argentina.
225 años después, la Central de Trabajadores acudió a la justicia para frenar el decreto que limita el derecho a huelga.
Mientras tanto, Israel continúa con las noches de bombardeos sobre Gaza.
Las elecciones en Venezuela están marcadas por la baja participación, el boicot de la oposición, las detenciones y el Consejo Nacional Electoral extendiendo el cierre de los comicios.
juicios.
En la guerra Trump versus Harvard, en otra batalla,
una jueza frena la prohibición de admitir estudiantes extranjeros impuesta por Trump.
En México, Claudia Sheinbaum viajó a Sinaloa y dijo:
no vamos a permitir que nadie estigmatice a Sinaloa.
No se preocupe, señora, se estigmatiza sola.
La presidenta aseguró que sin Sinaloa no hay país, porque allí se produce el mejor maíz.
Bien, es todo de momento. ¿Alguien quiere un elote?
Damas y caballeros, hoy es la 651ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, bienvenidos a esta fiesta maravillosa donde el querido líder Kim Jong-un se llena de alegría y regocijo para presentar un nuevo buque de la Armada de Corea del Norte.
¡No! ¿Y si algo sale mal?
No hay problema, mandamos a la cárcel a todos los responsables.
Pero
nada, grandes responsabilidades, grandes riesgos.
Kim Jong-un arrestó a 3 personas por la fallida botadura del buque de guerra.
Es que a mí no me van a hacer pasar ridículos.
Detenido el ingeniero jefe del astillero de Chongqing, el jefe del taller de construcción del casco del buque y un subdirector de asuntos administrativos que pasaba por ahí.
El comunicado informa lo siguiente:
se produjo un grave accidente en la ceremonia de botadura el miércoles pasado en la ciudad portuaria oriental de Chongqing.
El querido líder estaba bien ilusionado con su destructor naval de 5.000 toneladas recién construido.
Pero algo salió mal.
Kim Jong-un calificó el percance de acto criminal causado por un descuido absoluto.
Y agregó: los errores irresponsables de los oficiales al mando se abordarán en la reunión plenaria del Comité Central del Partido el próximo mes.
Eso sí está fuerte.
El buque debía desplazarse lateralmente y depositarse suavemente sobre el agua, pero un fallo en los cálculos hizo que el gigantesco barco quede varado en el agua.
Una inspección posterior calificó de no grave el alcance de los daños, pero Kim Jong-un ya estaba bien emputado y había mandado a todos presos.
Para la próxima, ya saben, dijo Kim Jong-un,
si me van a despertar y me van a llevar a ver cómo botan un barco, hagan lo bien o les aplico la ley marcial.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
La fiesta, capitán Vinilo, es permanente fiesta? Y continúa en Nápoles. ¿No vio lo que es Nápoles? Sí, en estos momentos continúa el Nápoles, es campeón del Scudetto en Italia, o sea, de la Liga A, de la Liga Italiana de Calcio. Y todavía hay fuegos artificiales. Impactante. Hay napoletanos comiendo pizza napoletana. Hay napoletanas cantando. Sí, y todo es alegría y felicidad en Napoli. En Argentina, la unión con Nápoles es muy importante, dado Diego Armando Maradona. Ajá, figura todavía en los festejos, por supuesto, que se ven.
Impresionante.
Camisetas, playeras, así jerseys con el Maradona. Es bien San Gennaro en Maradona en Nápoles. Bueno, hay un juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, y quedó totalmente suspendido porque la jueza a cargo, la doctora McIntosh, autorizó la filmación de un documental del juicio sin consultar a las partes.
Sí,
es decir, las hijas del Diego, nenas, los involucrados en el juicio. La parte creyente. Bueno, ella salió a decir que eso igual no altera nada, porque en realidad era para un trabajo que tenía que presentar ella. Era como que estaban haciendo
un
realidad
documental sobre ella.
Sobre ella, no sobre Maradona.
Nada que
el
ver,
juicio de Maradona.
Fue justo ese momento que lo necesitaba. ¿Entiendes?
Señora, ubíquese en su palmera judicial, porque la verdad que horrible, y ahora está suspendido el juicio por la muerte del astro Diego Armando Maradona. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Así que seguimos, Dita.
Muda, yo sé que usted no es jueza, pero si va a hacer un documental sobre su vida, historia, consúltenos a nosotros, porque vio cómo es.
Si quedamos ahí en el medio.
Y ahí hay un integrante de la nave que le puede aparecer en calzones en mitad del documental, o sea, téngalo en cuenta. Me gustó porque la jueza dijo, no, nada que ver, y de pronto se conocieron imágenes donde la siguen con cámaras, steadies.
No, es que o sea, al final cosa, dijo que era un documental, pero
no le
de la vida
otra,
de ella. Que no nada que ver con lo de Maradona. Lo que pasa que, bueno, justo le tocó
dijo
ser
que la juicio de Maradona.
Claro,
que por otra parte eligió ella, fue a sorteo y levantó la mano, dijo, al de Diego lo quiero yo. Y bueno, y la filman, la maquillan,
sí,
y dice,
claro,
nada que ver. Luz, cámara, acción, nada que ver, nada que ver. Bueno, Muda, téngalo en cuenta. ¿Sabe qué? Estuve investigando,
recuerda el programa del viernes, Muda, sí, ¿no? Sí. La niña del panteón.
Sí.
Bueno, estoy sospechando que la niña del panteón puede ser Claudia Sheinbaum.
No,
le explico por qué. Apareció misteriosamente en Sinaloa.
Es verdad.
Bueno, se puso a hablar de cualquier cosa.
Es verdad.
Como la niña del panteón.
Sí.
Bueno, ya no sabían qué hacer para que se vaya.
Claro, claro.
Hay uno que le dijo, dale lana y que se vaya. Sí. No, que traiga lana y se vaya. Y hacía preguntas que nadie sabía responder. O sea, para mí, no sé, estoy sospechoso. Porque hubo mucho revuelo con ese programa. Muchos mensajes que decían, para mí era un fantasma, para mí nunca existió, para mí era una simple niña de un panteón, para mí... no sé qué, para mí no sé cuánto,
pero
aquí nadie la vio venir, que Claudia es determinante. Se casó la hermanita del Chiron, güey. Yo no lo puedo creer porque me parece ayer que él se trajo a su hermanita acá al Gabacho desde El Salvador
y
la hermanita estaba chiquita.
No, ya no.
Bueno, nos distrajimos dos minutos y ya se está casando. Así que bueno, el vato invitó a toda la banda desintegrada.
Ah, qué bien.
Y aquí tenemos la razón de todo este pedo.
Desde la boda de la Ivania le saludan
la mamá, Candy,
el Cairo, el Acidito, el Tlalocman, el Charro y el Maleante. ¡Resistencia existe!
Casi todo el grupo Cali en el bodorrio de la hermanita, que ya es grande, por eso se casó. Felicidades al Chiron, que estaba muy elegante con su traje azul.
Elegantísimo.
Él los va nombrando, el Acidito, el Tlalocman, el Charro, el Maleante.
Existen.
Sí, a lo último pegan un grito, como decían, no son los amigos imaginarios del Chiron. Comieron, bebieron, estaban muy pedos como para presentarse ellos mismos.
Qué
así que el Chiron lo hizo todo mucho más fácil. Disculpe, Chiron, hay algo que no tengo en cuenta. Su hermana suya de usted se llama Ivania, la Ivania, dijo. Es un nombre que se utiliza en El Salvador. Usted le dice así de cariño. Figura en la documentación así. Ivania, le podemos decir. Es como Ivana, pero que se baña. ¿Cómo es el pedo? Qué fantástico. Un abrazo para el... Le digo porque no entendimos en el audio.
Claro.
Y lo tuvimos que consultar. Dijo, la Ivania que se casa. Bueno, felicitaciones a ella, al novio.
Chulísima.
A la mamá. La mamá aparece ahí en el audio. Al Chiron hermoso y a todos. Gran fiesta salvadoreña donde imaginamos hubo pollo en todas sus formas.
Claro.
No quiero dar marcas parece que lo hicieron ellos en este caso. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Ustedes son Mico.
Venga, Micorete.
Nicolás.
Bueno, hay que advertir, usted puede hacer eso.
Usted se puede cruzar en calzones. Mire.
No lo estamos difamando.
No es difamación. Que venga la jueza. Sí. Y actúe.
Sí.
En todos los documentales que hemos grabado en la nave María Tijuana.
Usted
aparece en calzones y tuvimos que abortar la situación y decir, bueno, no se va a poder hacer. Así que le pedimos por favor. Para eso usted tiene un uniforme acá que no respeta y no se pone nunca. Siempre tiene calor. Qué chango más caluroso.
Y bueno, que ya tiene su
su lanita interna.
Comprende.
Un día lo vamos a depilar a ver si se pone en... Changuimba llegó, Mico, mire.
Changuimba
dice, es verdad que está la ciudad de los niños, pero es un centro de acopio para niños. O sea, usted tiene un niño, lo pone ahí queda. Dice, está a orillas del suroriente de la ciudad de Aguascalientes, en el parque Rodolfo Landeros, como bien dijo un hidrocálido que dijo, aquí también tenemos ciudad de los niños. Paréntesis, estoy pensando, no terminamos de leer el mensaje de la República de los Niños de nuestro amigo Supernam.
¿Cuándo será?
En algún momento.
Bueno,
hay una mini ciudad, ya nos empezamos a poner más humildes, ¿no? La mini ciudad que se puede recorrer en bicicleta. Amigo Fran de Aguascalientes dice, bueno, ese se le conoce como la mini ciudad. Es una zona dentro del parque que tiene los principales edificios de la ciudad a escala. Y bueno, los visitantes andan por las calles en bicicleta, caminando, sintiéndose unos gigantes, unos King Kong. Pero sí tenemos otro lugar llamado la Ciudad de los Niños, que se trata de un tipo orfanato donde los pequeños esperan una familia que los acepte. Hasta aquí mi reporte. Saludos, dice el amigo Fran de Aguascalientes y el Changuimba de Aguascalientes. Así que me parece que hicimos un mix de dos cosas: la mini ciudad y la Ciudad de los Niños, todo en uno. Saludos a Landro, a Beso Fantasma, al joven y apuesto Dios este pispiote, a la morra tapatía. Saludos a Roca, Sogi, Konichiwa, Tomodachi. A sí japonesada, sí. Totalmente. Saludos a la roñosa. Alemanizada. Un beso grande para ella, para el Cadmos, para Merle, para la Quilombo. La politóloga de cafetería de Madrid, pueblo bicicletero cercano a Bogotá, está con Dinamarca, sí. Pues. La que tú llamaste burro, pirata, que acompaña a Juan Valdés, sí. Es una mula y se llama Conchita.
Conchita.
Solicito mis disculpas ante Gustavo Petro, como jefe principal del país.
Parecía burro,
el propio Juan Valdés y toda la Federación Colombiana de Productores de Café. Un beso a Conchita, la mulita. Porque quiero que se me permita reingreso a Colombia en cualquier momento, así que no, sin ofender, realmente desconocida el dato, qué bonito, la mula Conchita. No está en debate la mula Conchita, lo que estamos buscando es el nuevo Juan Valdés. Tengamos en cuenta, porque alguno dirá, yo tengo una mula.
No, nada que ver.
La mula está. En el programa de hoy, emprendemos la campaña de cancelación. Tenemos comunicados de último momento. Le echamos paro a la CFE. Viajamos de Bogotá a la India y engordamos el ganso. Lunes en que no nos permitiremos ser piadosos con nosotros mismos para dar lo mejor. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir.
Igual que tú.
A pesar del gobierno. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Y el mame sigue y sigue porque continúa infinitamente. Llega Sema Línea de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Sema?
Bueno, se me olvidaba que habíamos terminado. Pero no, Sema Línea dice el Foro Guadalajara, sí. La Arena Guadalajara.
Sí.
O como sea que se diga, señor, usted está tapatío, está residiendo, está recibiendo los cariños de Guadalajara.
Sí que sí.
Nombre las cosas como corresponde. Ajá. Arena Guadalajara. No, es que algunos le dicen así y otros le dicen asá. Y otros le dicen allá donde van a hacer los conciertos. Porque por ahora nalgas, ¿eh?
Nada.
No, bueno. La cuestión es que me cancelaron a Bronco. Bueno, yo voy a retirar en estos momentos.
Chale, claro.
Nosotros insistimos que esta es una campaña para la cancelación de todo artista evento. Hasta que llegue el Evaristo.
Exacto.
Pero me cancelaron a Bronco, no mames. Bronco es una banda de música regional mexicana, estilo grupero, que viene. ¿Vio esas bandas? Son como hereditarias.
Sí, claro.
Vienen desde el 70 y tantos.
Sí, tienen plazas.
Sí.
Sí.
Se van cubriendo.
Se van cubriendo.
Dice, bueno, yo ya me voy retirando, les dejo a mi hijo. Que toca la tuba.
Sí.
Y viene el hijo y dice, gracias, papá. Y así continúa de generación en generación.
Sí.
Bueno, Bronco es un grupo muy, muy, muy famoso en todo México. No es el estilo que nosotros cultivamos, pero parece que se malinea, es un cagadero su playlist.
Sí,
y le va desde Peter Gabriel a Bronco sin ningún nada. Pero bueno, es muy famosa, insisto, hacen cumbias, baladas, rancheras, cosas románticas, que lo ponen romántico a Semalinia. Y son de Apodaca, Nuevo León, así que los regios que están de moda, les mandamos un abrazo a la gente de Apodaca, Nuevo León. Y iban a tocar, están de gira mundial, o sea, creo que hasta Argentina van a
estar
el Bronco. Pero ahí está.
Pero ahí está cancelado.
Ahí está cancelado. Yo sé, me van a criticar un chingo. Sí, pero no por esto, güey, o sea. Pero bueno, ¿pero qué quieren? Me gusta Bronco desde chiquito. Entonces yo me da la nostalgia. Claro, eso de la son bandas que, como en caso de que el mundo se desintegre, permiten que uno tenga reminiscencias de chiquito que los escuchaba.
Dice,
no, la verdad es un podcast pedero, bien cagado, no me gusta, pero lo escuchaba de chiquito.
Y me da la nostalgia.
Y Bronco me pasa lo mismo, cabrones. Bueno, si no me pongo a averiguar, me presento como pendejo, sin mercancía oficial, sin cola, sin ambiente, sin concierto, sin nada, en la puerta. La verdad que nos extraña que no le haya pasado eso.
Sí, realmente.
¿Por qué les de comprar ticket así a los pendejos? Dice, bueno, luego veo.
Sí.
No, y le aparece.
Los agenda.
Sí, sí.
Entonces le sale la agenda mañana.
Tenía que ir a ver a Bronco, güey. Sí. Y entonces se pone su camisa de Bronco, porque él tiene como un outfit para Bronco.
Sí,
se pone su sombrero, se pone sus botas y va todo botudo y todo.
Sí.
Cabrón, nos alegra un chingo que se haya suspendido Bronco en la Arena Guadalajara. Vaya al Palenque a ver a Bronco, no esté mamando.
Claro.
Bueno, me mandaron a mí hasta el 20 de septiembre y para esas fechas uno no sabe, ¿verdad? Bueno, obvio. Pues esperemos que todo sea chido y que pueda haber a Bronco. Sí, nosotros decíamos que pueda haber a Bronco, pero...
Muchas veces más.
Después del Evaristo. Sí, obvio. Señoras y señores, llega el Jovero de la Barranca de Tonalá, Jalisco, México.
¿Qué dice, Jovero?
¿Qué onda, querida tripulación? Siguiendo con la cobertura especial, vamos al informe en estos momentos móviles exclusivos de En Caso de que el Mundo se Desintegre. En la puta pinche puerta de la Arena Guadalajara, los obreros están martillando, serruchando y acicalando todo. Dicen, no, esto no va a quedar como hasta el 2027, patrón. Bueno, y la posible inauguración por parte de Evaristo Páramos. Bueno, les informo que se suma una nueva cancelación.
Bien, bien, bien.
Bueno, queda cancelado oficialmente.
Sí.
¡Rey! ¡Cómo nos mama!
Mire,
cancela, sí, me encanta. Es una forma de publicidad también, ¿no?
Sí, obvio.
Bueno, claro, si no fuiste cancelado para inaugurar la Arena Guadalajara, como que no eres un artista de nivel. Sí. Así que hay gente que ahora, por ejemplo, Thalía se ha comunicado y dice, ¡ay, por favor, cancélenme!
Póngame la fecha.
Güey, pero no estaba ni agendada.
No
importa, pero diga que me cancelaron. Y así sucesivamente. Bueno, Rake...
Cancelada, Thalía.
Sí, cancelada, Thalía. Rake, pulgar para abajo, Rake...
También,
A Chihuahua un baile, cabrón. O sea, no toca Rake y eso nos llena de alegría. Ustedes están se ponen contentos porque cancelan.
Sí.
Dice, hay una morra ahí que dice, yo tenía 3 tickets para Rake.
Bueno,
dice,
bueno.
¿Con quién iba a ir sola? Pero para estar cómoda.
Claro.
Y bueno, vieja, lo lamentamos mucho.
Sí.
Rake valió verga. Estaba programada...
Para noviembre ahora.
Sí, estaba programado para el 23 de mayo. O sea, ya, obviamente, estamos en el pasado, cabrón.
Sí,
o sea, bueno, Rake valió pito y todo esa alegría y toda felicidad. Ya solo falta que se suspendan los conciertos de José Madero, de Yuri, de Gloria Trevi y de Lupita D'Alessio.
Bien, bien, bien.
Digo, a mí me parece accesible para cualquier experto en cancelación de conciertos, cancelar a esos, ¿no?
Obvio.
No los voy a volver a nombrar.
No.
Que los cancelen a la verga. Así que todo va marchando según el plan, dice el Jovero de la Barranca de Tonalá, Jalisco. Bueno, para que se le dé el concierto inaugural a Evaristo, que
obvio.
Es lo que todos queremos.
Con
hasta los que no conocen a Evaristo. Tiene que haber una estatua, digo.
Obvio.
Inauguró en el año 2025 Evaristo. Yo creo que se lo merece. Ahora vamos a hacer un breve recorrido. Pero entiendan, porque algunos que no conocen la Polla Records, no conocen a Evaristo, a lo mejor fueron a buscar su música. Bueno, musicalmente no es relevante. Realmente sangran los oídos de escuchar a Evaristo, de escuchar la Polla Record. No hay ningún aporte de ningún tipo, no es ni siquiera agradable de escuchar, pero discursivamente es vital, es esencial, y es revolucionario. Es, a ver, no todo hacer artístico tiene su importancia depositada en lo que aparenta, sino en la herramienta que produce la llegada del mensaje.
Exacto.
En este caso, lo importante es el mensaje. Lo importante es lo que tenía para decir en su juventud y lo que tiene para decir a través de su experiencia Evaristo en sus canciones. No si estamos perfectamente armonizados y todo el pedo. Para eso hay otro tipo de cuestiones.
Sí.
Pero insisto en la relevancia histórica vital de la Polla Records y del trabajo de Eva. Digo, para estas cuestiones.
Ajá.
Digo por si alguno dijo, a mí me gusta Rake, pero están hablando mucho de Evaristo. Voy a ver qué onda.
Claro, sí.
No. Afortunadamente, no se cruzan.
Sí, sí.
Bueno, el Jovero dice, quisiera aprovechar este mensaje para hacer una económica y audaz presentación del Evaristo. Y a nosotros nos parece pertinente, porque al no ser totalmente mainstream, ustedes dirán, bueno, va a tocar en la Arena Guadalajara, están esperando. Es un internacional, entre comillas, famoso. Algo
no
que seguramente Evaristo no le embona,
pero
es así, Eva. No me ande con vergüenza, no se tape con el rebozo, es así. Entonces, bueno, más allá de todo el debate que se pueda tener respecto a eso, está bien porque esto en. Dudo que en los 40 principiantes le hablen del Evaristo, de quién fue, ni que hagan una biopic de momento, igual con la necesidad que hay de cubrir espacios en Netflix y demás.
Cuando
en cualquier
llega
momento.
La promoción, llega la promoción.
Cuando llega la promoción, llega la promoción.
Ya la van a escuchar. Esta.
Pero a mí me gustaría, por supuesto que la van a, no la están escuchando. El pedo es que para los de. Bueno, la gente que se dedica a las promociones, igual le vale, está muerta por dentro, ¿no?
Sí,
pues me imagino que promocionar ponerle Evaristo es una tarea ruda. Pero bueno, más allá de todo eso, para todos aquellos desintegrados y desintegradas que aún no lo conocen, que seguro han de ser muchísimos, Evaristo Páramos Pérez es un músico y escritor español nacido el 13 de junio de 1960 en Tui, Galicia, en la esquina verde de España, y es conocido por ser el vocalista de la banda de punk rock vasco La Polla Records, activa desde 2003 y actualmente, bueno, forma parte de la banda Tropa do Caralo. Tropa do Carallo, sí. Lo estoy pronunciando, es galego, disculpe. Exacto. A los galegos que, ajá, están ahora. La cuestión es que carrera musical, ese 2003 que escucharon por ahí de La Polla Records, tómenlo con pinzas, es mucho más viejo La Polla Records.
Claro, claro.
Luego se disolvió, luego, a ver, La Polla Records fue fundada en el 1979, la banda se convirtió en una de las más influyentes del rock radical vasco, publicaron varios discos y se disolvieron en el 2003,
exacto,
que era la fecha que habíamos pronunciado. Luego Evaristo funda The Cagas, The Cagas, como si fuera una palabra en inglés,
sí,
¿no? The, o sea, exacto, The Cure, The Smiths, sí. The Cagas,
sí,
con K, The Cagas, en 2002, y ahí formó ese grupo lanzando el disco Nuevos Héroes del Rock. Luego funda The Meas, que,
ajá, más o
bueno,
menos
lo mismo, claro, pero claro, no la caga, la no. Meas, otro proyecto temporal que lanzó el disco Buscándose la Vida en 2004, y Gatillazo, después de La Polla Records, Evaristo fundó Gatillazo en 2004, lanzando varios discos.
Ajá.
En literatura, porque también Evaristo se dedica inclusive a la escritura, porque
sí,
como
sí,
herramienta tampoco, no van a encontrar a García Márquez ahí.
No, claro,
digo,
claro,
insisto, alguna
sí,
vez David Bowie dijo que la música le era una herramienta, así como la pintura, así como las expresiones, ajá, artísticas. Bueno, hay tiempos de los artistas donde esas cosas son siempre, generalmente, herramientas para hacer,
claro,
llegar algo interno, algún discurso, algún,
ajá,
sentir, algún quehacer. Evaristo publicó varios libros, incluyendo Por los Hijos, Lo que Sea. ¿Qué es lo que lo va a llevar,
ajá, sí,
a la Arena Guadalajara?
Totalmente. Lo
confesado por él.
Sí, sí,
si
sí,
a mí
sí,
me valía verga la vida hasta que aparecieron los hijos,
claro,
y dije, bueno,
claro,
me debo hacer responsable de estas criaturas.
Póngale.
Sí. Por los Hijos, Lo que Sea, 2002, un libro de pensamientos filosóficos, relatos y textos sobre lo divino y lo humano, que dura es la vida del artista, un anecdotario plagado de humor y excesos durante su etapa con La Polla Records. En fin, solo quería invitarlos al concierto que dará en Guadalajara el próximo 20 de junio en la recién terminada Arena Guadalajara. Por ahora es como una actitud de deseo, pero
obvio,
tenemos tanta fe puesta,
sí,
en todo esto.
Sí, 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 sí.
Bueno, o al menos eso esperamos, dice el Llovero. Y ya para terminar, quisiera mandarle un saludo a mi esposa, la Kareninsky. Sí, así como Kandinsky dirá, pero Kareninsky dirá,
ajá, sí que
en
sí,
este caso, quien me está apoyando con la cobertura de este tren. Saludos a toda la tripulación y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Kareninsky.
Gracias,
Kareninsky,
sí,
porque juntos es todo más fácil.
Obvio.
Y el Llovero de la Barranca de Tonalá, Jalisco, lo agradece, y nosotros también. Un beso grande, un abrazo grande, queridos amigos, y que se dé esto de que el Evaristo inaugure la pinche Arena Guadalajara.
Por favor.
Llega el Niño Lagartija de Ciudad de México.
¿Qué dice el Niño Lagartija?
Comunicado urgente.
Urgente, atención.
Último
urgente
momento.
Informe.
Comunicando La Polla Records oficial. Atención, Guadalajara. Atención, Guadalajara. Te tenemos el nuevo recinto para el concierto de Evaristo. No va a ser en la Arena Guadalajara. Atención, no va a ser en la Arena Guadalajara.
Oh, no mames, qué pedo.
Pero la puta hostia, me cago en el sacristán que abrió la puerta para el recinto que fuera bautizado en nombre de la Corona Real. Toca cojones, que no puede ser que al final,
mierda,
Evaristo no va a inaugurar la Arena Guadalajara.
¿Qué está pasando con la Arena Guadalajara?
No sé,
existe,
no sé, no
va a existir en algún
no va a existir
momento.
Nunca,
ya no tiene sentido.
No sé. Ya suspendan
ya no
todo,
sentido,
ya clausuren todo,
sí,
que no se haga ningún concierto jamás y, que, y que todo el,
bueno,
pedo. Bueno, teníamos una ilusión,
sí,
nos manteníamos vivos para ver ese momento,
ajá,
en que el Evaristo iba a inaugurar, claro, la Arena Guadalajara.
Ajá.
No va a poder ser.
Baño
amigos,
pico,
otra campaña ha fracasado, no importa, de mejores lugares nos han echado. Evaristo, vámonos de aquí.
Ahora sí.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, llega el Poncho Alonso del Paso, Texas.
¿Cómo está, Poncho Alonso?
Hola, ¿cómo anda? Dice? Buenos días, mis señores. ¿Cómo andan? Pasa a saludar y a reportarme también para desintegrar a Ramón el Pilullo. Bueno, ya que cuando pongo el programa todos los santos días, todos a todo volumen, bien así como todo. Y bueno, chinga y chinga este vato. Qué bueno, ¿qué es eso? ¿Qué chingaderas? ¿Qué pons, cabrón?
¿Es esto?
¿Qué es esto? ¿Esto es esto? ¿Esto lo quiere o no lo quiere? Sí lo va a tomar. Bueno, pero como con todo respeto, yo creo que se fue ganando a pulso y ahora es como, digo, yo el respeto, ¿no? Con las enseñanzas de Benito Juárez, ya saben, yo no lo quito, no me lo quitan tampoco. Claro, claro. Aquí vivimos con un chingo de gente, un chingo de raza acá. Y así que, pues, bueno, desintegrándose están. De hecho, Ramón el Pilullo es fan del señor Ardija.
Ah, mire.
Sí, pero señor Ardija, usted va a tener que tener una actitud un poco distante de todo esto. Está bien. Porque la verdad que se merece un chingue a su madre este vato. Y porque hizo? Y no se hace muy difícil, o sea, desintegrar. No se haga el difícil. Así que bueno, Ramón el Pilullo, chinga a tu madre. Luego de esta caricia para el alma, nos retiramos. Un abrazo para el Poncho Alonso del Paso, Texas.
Abrazos.
Señoras y señores, llega Ani de la O desde Ciudad de México.
¿Cómo está Ani de la O?
Hola, pirata, señor Ardija, ¿cómo están? Me gusta mucho escucharlos cada mañana con el trinar de las aves. Sí, realmente, porque hace un desayuno. Sí, hace un desayuno. Realmente, delicioso. Y la pasamos bien, conversamos de cosas. Luego salimos y nos estresamos en la calle. Aquí la verdad que es muy agradable. Yo estoy bien, solo un poco adolorida de mi pie. Bueno, en que cuando se fue la luz de mi casa, tuve que brincarme una barda que está, bueno, hecha de piedras para checar los cables de la instalación. Pero Ani de la O, usted está loca. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo va a salir a oscuras a checar?
Y para ver si esos cables estaban bien, porque están medios.
Claro, medios. Entonces yo dije, a lo mejor le doy un sacudón.
Y póngale.
Y activo toda la corriente de del barrio. No es así, Ani de la O. Bueno, soy una mujer sola, tengo que hacer las cosas. Sí, está bien, pero no se ponga en peligro. Además, ¿por qué se torció el tobillo? ¿Qué hizo?
Porque saltó.
Claro, sí, brinqué. Y pues, bueno, yo quería sentirme Rambo o algo así. De hecho, me maquillé y todo el pedo.
Para eso está bien, entonces.
Y pues, me salió mal. No me salió Rambo, me salió Rocky, pero en la última y diciendo, ¡Adrián, córtame el párpado! Porque estaba hecha la madre. Bueno, se me cayó una piedra en el pie. No mames.
Qué pinche mala suerte.
Es que me estoy aguantando para no reírme, Ani de la O. ¿Cómo que es un desmadre en dos minutos hizo? Bueno, y casi lloro, pero me la aguanté machine, porque del otro lado estaba el señor de la luz. O sea, estaba lo de la Comisión Federal de Electricidad y usted
trepándose
semi-encuerada con en patas, diciendo, no, para mí tiene que conectar a este don. Yo no entiendo la situación. Realmente son situaciones bizarras que uno ve a diario en Ciudad de México. Bueno, me dijo que no se preocupe, señorita, ya acomodé el cable, me dice. Yo dije, fíjese, la CFE, qué chido. Bueno, fíjese ahora si ya tiene luz. Y yo, con la poca voz que me quedaba por la roca volcánica que tenía en el pie, casi llorando, me aguanté y le respondí, ahora checo. Claro, güey. O sea, qué pedo. Pero dice, no, fíjese, señorita, vaya con confianza que ya está todo chido. Y enseguida. Y bueno, y pues me salió un moretón así en todo el pie. Tengo todo el pie color violetáceo. Bueno, y pues siento que yo siento que estoy mejor. Sí, no sé si soy muy positiva, pero ya siento.
¿Va cambiando de color?
Sí, va cambiando, eso se tiene que ir poniendo, creo que verdoso. Tiene que tirar la paleta de verdes. A ver, la gorgona oficinista, por favor, que me ayude en esta con el Pantone. Eso tiene que ir tendiendo al verdoso. Y luego del verdoso,
¿a dónde?
Al amarillentoso. Luego del amarillo, si a usted se le queda así, ya es oriental, ya se tiene que ir ir a vivir al Japón, y si no, tiene que volver al color
natural,
habitual, original, de la vida. Esto no aplica para todas las personas.
Ah, ¿no?
No, okay, porque vi a más de uno que dice, güey, o sea, yo no voy a poder tener el amarillo, ¿cómo llego a ese tono?
Claro.
Bueno, pero puede pasar que el pie se le ponga totalmente así y luego mejore y tenga un super pie biónico. Y bueno, cuando vengo a platicarles que viendo el tren del mame de yo no sé quién era el payaso Pipo, no, ya, chale, no. Dijimos, si no ya, nació ya, en Monterrey, no puede, no, Ani sí, de la sí, O, sí. Olvídelo, no. Mejore su pie. Bueno, pues también solo me tocó lo de los teléfonos que antes tenían una ruedita. Bueno, y tenías que esperar a que diera la vuelta y diera la vuelta para... ¡Es verdad!
No mames. Súper lento.
Sí, me rehizo acordar esta chava... Sí, sí. Que en tiempos de ansiedad eso era la muerte. Había gente que lo traía así como a huevo, ¿no?
Claro.
El disco.
No,
hacía.
Es esa desesperación.
Y no, porque la ansiedad, güey. O sea, la ansiedad.
Se rompe el teléfono.
Y bueno, sí. Sí. Sí, tardaba. A uno ansioso que se quería comunicar rápidamente, era verga. Y luego, como quedaba ocupado o algún pedo así, y vuelta. No, Ani de la O, mire lo que nos hizo acordar. Bueno, pero estaban geniales. Y las llamadas, ni se diga, súper caras. Y uno no podía tardarse para hablar. Y bueno, hablabas como en clave para que no te tardaras. Y como el que llamaba paga. Es verdad, todas esas mamadas, nos olvidamos de todo eso. Raza, póngale, las generaciones.
El que llamaba paga.
La generación
claro,
X.
Claro.
No, además que era como, lo que estamos hablando mucho.
Claro,
¿cuánto va a salir esto? Y luego es como, llamó él y se relajaba
claro,
uno.
Claro. A huevo.
A huevo. Además estaba esa media lógica que yo no sé si todavía existe, pero generalmente el que llamaba tenía que cortar porque quedaba medio descortés. Igualmente uno le cortaba, ¿no? Como diciendo, bueno, güey, estoy con los pies, tengo una piedra en el pie. Tengo una toalla, no lo escucho. Entonces, sí, pero...
También creo que había tarifas diferenciadas según el horario, ¿no? Como que a la noche, muy, muy noche, era más, un poco más
barato. Sí, a huevo. Entonces, sí, existía eso, ¿no?
Sí.
Entonces,
se
mira, te voy a llamar a las 3 de la mañana, ¿por qué? No, para ahorrar, sí, el pedo.
Sí,
o los fines de semana, era más, no sé, y así.
Sí.
Pero bueno, más allá de
yo
todo
tengo
eso...
Yo un recuerdo, quizás va a sonar extraño, pero me parece que se podía llamar utilizando nada más que el 1. Usted hacía tac,
uno.
Tac, 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 y hacía, y marcaba 3, ¿entiende?
Sí.
Con la ruedita. Hacía tic, 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 con la, solo con el 1, o sea, cada uno de esos tac, 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 tac que se escuchaban
uno.
Era en realidad como un pulso, una pulsación que emitía. Entonces, si usted hacía con el 1, en la ruedita rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marcaba un 8. Sí, ya sé, está raro, ¿no? Pero
usted es un enfermo.
Yo he marcado así.
Usted es un enfermo. No sé de qué está hablando. No sé. Cosas. Hackerman de teléfono a disco tenemos aquí presente. No, estaba pensando cuál era el que tardaba más en regresar, ¿no?
Y el 9.
Oh, claro.
Sí.
Tiki, 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 tiki.
O el 0. No, me acuerdo.
No, el 0
estaba
cero.
Al final. Ese no
sé.
Recuerdo.
Se sí, la super debo. ¿Sabe qué? Espere
estaba
que estoy buscando en estos momentos.
Para mí está al final porque el 1.
Imagen.
Yo hacía. Tic, 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 tic.
Imagen, teléfono, disco.
Disco.
Y entonces se pone. Y el 0 estaba al final.
Sí, claro,
sí, el 0.
Claro.
El 0 entonces
el cero
era el que más tardaba en regresar.
Exacto.
A huevo. Y el 1 en chinga.
En
triqui,
chinga,
triqui,
claro.
Triqui, triqui. Sí, bueno.
Si lo hacía rápido el 1. Y esperaba un tiempito, pequeño, pero un tiempo distinto al que tardaba en regresar.
Ajá.
Ahí marcaba un número.
Basta, Lagarto, es muy nardo suyo, ¿no? Nunca la escuché. Ani de la O dice, continúa con este pedo de claro, y eran súper caras y todo este pedo, y bueno, llámame, te llamo, no me llames, y hablaba uno con algunos medio así en clave, a las 8 en tal lugar. ¡Oh, así la madre!
Sí.
Bueno, pero bueno, al menos ahora ya no es tan caro, y te puedes tardar todo el tiempo que gustes. Y sí, no sé si es tan bueno, Ani de la O. Bueno, pero yo creo que una revolución en comunicación de las tantas que hubo en los últimos tiempos es WhatsApp. Insisto con eso.
Claro, claro.
Habrá alguno que dirá, Telegram.
Sí.
No importa, cabrón. Eso es una verdadera revolución. O sea, la de pláticas que tenemos, que no tendríamos si fueran con otro, con claro. el servicio telefónico, es increíble.
No, la comunicación
sí, es totalmente.
Impresionante.
Hablamos con gente a diario, varias veces al día, que no estaríamos comunicados de otra manera. Uh-huh. Pero bueno, como una vez que tardé 3 horas hablando con una amiga, y ya saben, puro chisme.
Obvio.
¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? No mames, ¿en serio? Y así, 3 horas, güey. Sí, no manches. Sí, sí. Bueno, me despido, les mando un fuerte abrazo, besito en sus caritas todas preciosas, les quiere. Postdata, me encanta que me mencionen en los brindis, me emociona mucho eso y hace mi día más feliz. Les quiero, dice Ani de la voz de Ciudad de México, un beso grande para ella. Y a Mabe de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo está, Mabe?
Yo, tan joven, tan guapa, tan bella, tan sofisticada, tan generación millennial, usé el fax. No mames,
fax.
Sí, mire, Mabe, qué cosa maravillosa.
Sí.
El fax igual es algo muy de oficina, muy de chamba.
Sí, sí, sí.
Yo
no lo sé nunca, pero sí, obviamente sí lo
conozco,
sí,
lo ven.
Lo he visto.
Estaban funcionar. En las radios que trabajábamos. Sí, 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 sí. De hecho, era el sistema por el que llegaba mucha información, ¿no?
Sí, sí. En realidad había otro sistema que era como una impresora donde iba imprimiendo.
Bueno, de las noticias, ¿no?
Los cables de noticias.
Sí.
Pero sí.
Pero el fax en las oficinas era, mándamelo por fax, cabrón.
Ajá.
Había hasta chistes de, ay, disculpe, me está entrando un fax.
Exacto.
Que era una máquina bastante ruidosa el fax, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿se usará el fax? En la actualidad no tendría sentido el fax, ¿no? Documentación por fax.
Ajá.
Bueno, no sé qué pedo, pero ahí está el fax que ocupó, ¿qué habrá ocupado?
Que si usted lo escuchaba por
70,
el teléfono. 70s,
80s, 90 y primera época del siglo XXI.
Si mal no recuerdo, hacía un ruido como las primeras comunicaciones.
Sí,
a veces le entraba uno y decía, esto debe ser un fax.
Sí,
porque se escuchaba un...
Similar al... similar a ese sonido de las conexiones comienzo del siglo.
De internet.
Totalmente. Sí. Bueno, y así, usé fax, dice Mabe de Chetumal. ¿Qué me van
pero
a decir?
Pero bueno, podía escanear una foto.
Sí, en fax.
Claro.
Sí, claro, sí. Podía mandar documentación.
Sí, claro.
De hecho,
estaba chido.
De hecho, insisto que en las oficinas era, bueno, envíame el fax, ¿no?
Sí.
Era así como era el documento.
Exacto.
Bueno, y incluso al recibir llamadas y mandarlas a la extensión de mi jefa, diciendo enseguida le comunico.
Sí.
Y le marcaba ahí. Y bueno, recuerdo que ya sabía usar la computadora yo.
Ajá.
Y usaba Excel, pero Mabe.
Wow.
Pero Mabe. Bueno, correo electrónico en esa época. Y mi jefe en aquel entonces me decía, manda la llamada a la gerente. Yo con cara de no, termino colgando o mandando a bodega donde corresponden, bueno, te responden con vulgaridad, ¿no? Sí. Directamente, uno sabía que se había comunicado a bodega. Porque, sí, directamente, no vulgaridades. ¿Qué? ¿Quién se llama la pechocha? Bueno, ya te comunico, cabrón. Sí. Y así.
Claro, sí.
Entonces dice, ay no, marqué el de bodega. Él solo se reía y me decía, ¿cómo puede ser tan tecnológica y tenerle miedo a un pinche teléfono? Y yo le decía, no, es que esto es del
diablo.
A huevo. Lo chido es que mi jefe era un chingón o un ojete. Cada que detectaba un miedo en mí, lo trabajaba intensamente.
Para
uno como que termina agradeciendo,
pero
realidad en el momento era un sufrimiento. Como decía, hijo de puta, ¿por qué no usas tú toda esta mierda? Bueno, me ponía a hacerlo más para que aprenda. En fin, prefiero pensar eso. Ah, saludos, Nave. Besos desde la calurosa del centro de la península.
Sí, que sí.
Un beso, estamos hablando de la península de Yucatán, muchacha. Un beso para Mabe de Chetumal, Quintana Roo. Llega Clamaresan de Hyderabad, India.
Oh, ¿cómo está Clamaresan?
Yo sé lo que están pensando.
Sí.
A estos pendejos les llegó un spam y lo están leyendo al aire. No weyes. Clamaresan está residiendo en Hyderabad, India. Es un fake, les metieron inteligencia artificial.
Ya, cállense,
perros. Tenemos aquí una colombiana viviendo en la India.
Ua.
Ah, Claro, los colombianos sí, viven en todas partes. Sí. Así que, sí. Hola, Nave, ¿cómo están? Primera vez que les escribo, ya llevo 2 años escuchándolos. Soy colombiana. Ajá. Rola, puntualmente, bogotana. Y hace 6 años que vivo en Hyderabad, al sur de la India. Ah, es esto. Vine a trabajar como profesora de economía y negocios. Ajá. Y los indios ahí, así queremos aprender economías y negocios. Por supuesto que le terminaron enseñando a ella.
Sí.
Bueno, la cuestión es que vine a trabajar de eso como profe de economía y negocios y conocí a mi esposo aquí. Ay, sí. Y yo le dije, háblame más de Ganesha. Sí. Sí, sí, me dijo él. Sí, eso es más o menos así. Bueno, y me quedé definitivamente.
Sí, que sí.
Ahora soy con. A mí me parece impactante. Ajá. Lo que acontece por amor sucede realmente más allá del bien.
Totalmente.
Y del mal, ¿no? La cultura india.
Sí, que sí.
Y no me estoy refiriendo a que uno se va a dedicar íntegramente a los vestigios más finos de la cultura india, no. Sino al quehacer cotidiano.
Obvio.
Es bastante diferente.
Claro.
A lo que podría venir a ser, no sé, algo Latinoamérica en sí.
Ajá.
De plano no hay chontaduro. Pero no sé, pero por amor uno, ¿no?
Sí,
como que,
claro que
a
sí.
ver, revierte. Ajá. Esas situaciones, las recupera inclusive desde el lado del interés.
Claro.
Yo entiendo también que una pareja de culturas, entre comillas, diferentes, tienen mucho de qué platicar y sí. mucha retroalimentación.
Total.
Hasta que trona, se cansa y dice, bueno, la verdad, me tienes harto con tus arepas colombianas y que extrañas el café y la chingada, tómate el té y a la chingada
o no
y esto progresa infinitamente, pero hay mucho intercambio, ¿no? Hay mucho que hablar de un lado y del otro y mucho intercambio para quien es ávido y le despierta interés una cultura entre comillas ajena.
Totalmente.
Digo, la cuestión es que hay que estar en Hyderabad.
Ajá.
No estamos ni en Nueva Delhi,
no.
ni en alguna de las ciudades cosmopolitas que podríamos imaginar de la India, sino
igual hay un chingo
al
de
sur.
Gente.
Sí, igual siempre hay un chingo de gente.
Sí, es una
o sea,
grande.
Olvídelo, a mí me parecía que en Bogotá había mucha gente.
Póngale.
No, la verdad que está vacío, si quieren. Sí, sí, hay que gentrificar Bogotá porque esto no pasa nada. Bueno, la cuestión es que todos los días yo los escucho y a mi esposo le parece rarísimo escuchar lo único que entiende el programa, que es un mico destruyéndolo todo. Y como los micos son medio como, claro, son como santos,
claro,
allá
claro.
en algunas regiones. Claro, para un latino es como escuchar a la Virgen de Guadalupe
claro.
haciendo desmadre. Ajá. En un programa indio, güey. Dice, el indio está, dice, sí, aquí en Islamabad, Islamabad no, que hay unos pedos fantásticos. No, pinches pakistaníes a la verga, sí, hay que hacerles la guerra, dice el indio, ¿no? En radio.
Sí.
Dice, y ahora la Virgen de Guadalupe haciendo desmadre. Virgencita, por favor, no rompa nada. Claro, el latino que escucha decir, ¿y estos indios qué pedo?
Sí.
Bueno, el indio en este caso también dice, ¿por qué se les metió un se les metió un mono en la nave? Y bueno, es bastante común. En la India puede pasar.
Saludos.
Sí. Un saludo muy grande al esposo de la locombiana esta que vive en Hyderabad, India.
Sí.
Clamaresan. Me está costando mucho su nickname, amiga. Le estoy poniendo una voluntad del carajo. Yo creo que luego de nombrarla 3-4 veces.
Sí, sí.
Escriba, por favor, contando cómo es el día a día de una colombiana en Clamaresan. Si ahí se consigue la arepa de huevo.
Póngale.
Si consiguió los suministros para cocinar, si no la comía ni siquiera en Colombia.
Ah, también.
No, la verdad que yo en Colombia, pura comida india iba ahí. Así que, bueno, puede ser. Él no sabe hablar español, mi marido.
Ajá.
Así que no entiende absolutamente nada más que el mico destruyendo cosas. Les quería saludar y después les cuento algunas historias de mi vida tan lejos de mi tierra. Viví algunos años en Buenos Aires.
Ajá.
Viví algunos años en Ciudad de México.
Uah.
Y me encanta recordar a través de las historias que escucho de argentinos, de mexicanos, de colombianas.
Qué chido.
Que viví en esos lugares. Abrazo enorme para esta rola, la Clamaresan de Hyderabad. Hyderabad, que acaba de colocar, le digo, Hyderabad, India, sí, en el mapa desintegrado, con todos los honores.
Qué chulada.
Un beso grande para ella y por supuesto que estamos ávidos de escuchar historias que tenga respecto a todo ese recorrido mundial. Usted ya es, como no es de aquí ni soy de allá, es de todas partes, ¿no? Sí. Un beso grande para ella. Señoras y señores, llega con nosotros Sema Línea de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Qué dice Sema?
Bueno, ustedes saben cómo es mi comunicación respecto a todo esto. Yo, por ejemplo, estoy así muy tranquilo y de pronto un fin de semana me dedico a escribir correos y quiero, bueno, participar de todos los trenes del MAME activos. Ministros del Espacio, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bien. Bueno, vengo derrochador y apocado porque se han juntado demasiados trenes.
Es verdad.
Vengo por todos. Ay. Bueno, no, bueno, no es cierto, pero un poco. Podemos empezar con... Me voy a brincar unas cuestiones y voy a ir directamente con los gansos.
Ajá.
Los gansos, y me voy a brincar los gansos.
Chale.
Y me voy a ir al foie gras.
Sí.
Porque el foie gras,
que
en algún momento Satori, la mamá de Romero, en alguna de las plataformas dijo, ay por Dios, el foie gras, ni digan cómo se hace. Bueno, llegó para decir cómo se hace.
Claro.
Es una aberración para con el animalito, ¿no? Pero bueno, a ver, empecemos por el principio. El foie gras no es ni un paté, ni un embutido, ni una preparación.
Por favor.
Ni un dip, ni nada de eso. Es un ingrediente, es un órgano que se come, así como se comen las tripas en los tacos. Foie es hígado.
Claro.
Sí, y gras es graso. Hígado graso. Esto es el foie gras y puede ser de pato o el más caro de todos.
Sí.
El más caro de todos,
sí.
El de ganso.
Wow.
Y la cosa es muy sencilla, consiste en darle al ganso, pato, un tratamiento, una alimentación, pues, especial, entre comillas, y un poco pasada de verdolaga. Proceso en la cual el hígado del animalito se hipertrofia, prácticamente que es un hígado con pico,
sí.
Claro, y apunta, bueno, a aumentar el tamaño desproporcionadamente, y wow. Pues técnicamente el animalito está bien enfermo a la verga, de una especie de cirrosis hepática del carajo, hasta que mocos y quedan unos hígados grandotes, hermosos, relucientes, desproporcionados, más grande que el ganso, más grande que el pato. Una vez que tenemos el hígado, mejor dicho, el foie gras, se pueden hacer de muchas formas: mi-cuit, terrina, al sartén, en bloc y también paté, entre muchas más.
Ajá.
Y es una delicia. Y les tengo una noticia: ustedes lo probaron y dijeron, ¡qué delicia!
Sí que sí.
Ay, fue antes de conocer el proceso. Eso. Abrazo grande, cabrón. Quería que quede claro esto porque cuando aquí se nombró el foie gras,
sí,
y dije justamente ahí desde Múnich, Alemania, el diablo panzón dijo, no le digan a un francés del foie gras, es un paté porque los va a putear. Queríamos ver cómo nos puteaba.
Exacto.
El francés. Abrazo grande para el querido Sema Línea de Guadalajara, Jalisco, México. Señoras y señores, y al Riverowski de London Canadian.
¿Cómo está, Riverowski?
Pirata Lagarto, me gustaría que pasaran la historia completa.
Completa
y sin censura.
Sí, ¿de
todos
qué?
Los capítulos de los traileros rusos que le envió Zapito Caracol, y siempre los escuchamos desde Canadá. Un saludo fraterno. Un saludo fraterno.
Un saludo
fraterno. No queremos que los camioneros, los traileros, la unión de traileros que anda por todo el hemisferio norte, nos la haga de pedo.
Claro, claro.
Pero Riverowski, en su momento, por supuesto que esta historia será leída.
Sí que sí.
Digo, le prometo, a lo mejor en el año 3040,
claro,
otro podcast, otra gente.
Pero, sí.
No, Riverowski, tenemos que. Abrazo grande para el Riverowski. Es una historia larga. Y no sé si no va a terminar capitulada, por eso le digo, abrazo grande para el Riverowski de London, Canadá, y para todos los traileros rusos y por supuesto para el Zapito Caracol. Damas y caballeros, llega el Tlatuani de Tenayuca, de Tenapantla, de Baja México. Queridos tripulantes de la nave, ¿cómo están? Reciban como siempre un cordial saludo de su servilleta, su servidor, quien les escribe.
Está con campanita.
Ah, estoy con campanita, a ver. Sí, bueno, es que Tenapantla de Baja es muy bonito.
Sí.
Y Campanita quería visitar,
quería ir.
Igual creo que no es la primera vez, Tlatuani, juntos, así que de manito sudada.
Perfecto.
Se van a pasear por ahí y se quedan en la nave María Tijuana con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Pixie, por el Madriles, por el Papush, por la Ultrasónica, por Mine de Tlaquepaque, que todos han cumplido años el fin de semana. Queremos pastel, felicidades, chicos. Brindamos por Carly de Cochabamba, Bolivia, por el Manuda Ensenada por el Tona, Jan por Charlie de Tiquicia, por el Arquifer, por la Niña Escondida, por el Señor Elegante, por la Señora Elegante, por el Tajero Mamón. Y así nos despedimos, Frigio del Chapro. En sus monitores por la FA, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una capa, bajando las escaleras, sin reflejarse en el espejo. ¡Ah! Como el Conde Drácula, güey.
¡El Conde Drácula! Ah, Día Mundial de Drácula. ¡Uah! Señoras y señores, conmemorando la publicación de la novela de Bram Stoker, 26 de mayo de 1897.
¡Qué chulada!
Salía Drácula. Drácula. Sí. Así que hoy es el día de el Conde Drácula. Ajá. a rendirle culto, sí, al sí. Conde y por supuesto a Bram Stoker.
Claro.
Es el día de la madre en Polonia también. Ajá. Así que si su madre es polaca, su sí. padre es polaco, o bueno, si su padre es polaco, no.
No pasa nada. Ajá.
Pero le avisa que es el día de la madre en Polonia, sí. y así. Y es el día nacional del libro en Uruguay. ¡Uah! ¡Qué país tan guay! Sí. A leer autores uruguayos y autoras uruguayas, qué bonito todo. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Martincho de Bella Unión.
Martincho.
República Oriental de Uruguay. Abrazo, el día del libro uruguayo. Un abrazo, abrazo grande. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.